Invitado en línea, Espinosa, porque hemos hablado desde muy temprano de un trino que no es el único, pero sí el más reciente, del secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá, el doctor Daniel Mejía. Decía él en ese trino, en tres casos diferentes, entre ayer y hoy, la policía de Bogotá capturó 7 delincuentes por hurto agravado, donde se puso en riesgo la vida de diferentes ciudadanos. Al ser presentados ante jueces, los 7 fueron dejados en libertad. Sí, los 7 en libertad. Increíble. Doctor Daniel Mejía, bienvenido y gracias por atendernos. Y de una vez le preguntamos, ¿cuáles son los argumentos que expusieron los jueces para que se produjeran esas capturas, pero al mismo tiempo la libertad por parte de la decisión de que tomaron en las últimas horas?
Buenos días. Mire, este es un tema que se viene presentando. Nosotros venimos tratando de dar un debate respetuoso, no solo desde la administración del alcalde Enrique Peñalosa sobre estas decisiones judiciales. Este caso particular de esta semana, hubo dos también la semana pasada, son delincuentes que cometieron delitos a mano armada, poniendo en riesgo la vida de diferentes ciudadanos en Bogotá, en diferentes localidades de Bogotá. La policía los capturó, se legalizó la captura, es decir, la captura quedó bien hecha, el juez de control de garantía legalizó la captura, pero a las pocas horas los delincuentes fueron dejados en libertad, porque no tenían antecedentes, porque tenían arraigo, porque son madres cabezas de familia. Por mil razones, siempre se encuentra una para dejar en libertad a estos delincuentes. Entonces es un debate que hay que dar. Delincuentes reincidentes, tras la entrada en vigencia de la ley de procedimiento abreviado, no deberían quedar en libertad. Si una persona tiene antecedentes por un delito, incluso si es un delito menor, no debe ser dejado en libertad después de ser capturado en flagrancia cometiendo otro delito. Entonces, es un debate que estamos dando porque estamos haciendo la labor de capturar los delincuentes, estamos mejorando los protocolos para que las capturas de la policía queden bien hechas, con la fiscalía venimos haciendo un trabajo articulado, pero tenemos que decirlo, vemos con mucha preocupación que delincuentes que están afectando la seguridad y la vida de muchos ciudadanos en Bogotá y en muchas partes del país, esto también lo han dicho otros alcaldes de municipios del país, están siendo dejados en libertad. Y es una cosa que nos preocupa porque es el último eslabón de la cadena inicial del proceso de política criminal, en donde los delincuentes son dejados en libertad y terminamos mandando una señal de que el crimen no tiene ningún costo y que tiene una rentabilidad altísima entonces para los delincuentes.
Sí, doctor Mejía, usted lleva varios días insistiendo en lo mismo. La semana pasada contaba el caso de dos hombres que atracaron un SITP en Bogotá y también quedaron libres a las pocas horas. Esta mañana el abogado penalista Francisco Bernate anotaba un elemento en todo esto. Uh-huh. Él dice, la gente que es víctima de los atracos, en este caso a mano armada, por ejemplo, o los testigos que lo vieron, no denuncian y no lo hacen en buena medida porque los trámites son complejos, porque hay mucha tramitología. ¿Es ese un elemento que usted ha identificado también como causa de que se les deje libres a los pocos minutos de cometer, en este caso, una cosa tan grave como un atraco a mano armada?
En algunos casos eso es cierto. Los ciudadanos son víctimas de delitos y a veces no quieren denunciar. En muchos casos, hay que decirlo, estamos viendo una actitud proactiva de la ciudadanía para colaborar con las autoridades de policía y denunciar muy rápidamente el hecho. Nosotros hemos facilitado canales de denuncia tanto virtuales como con lo que tuvimos del aplicativo de denuncia. En agosto del año pasado la Fiscalía y la Policía lanzaron un aplicativo de denuncia virtual que facilita todos estos canales de denuncia. La Policía Metropolitana de Bogotá está facilitando también las denuncias de estos delitos, pero en muchos casos también nos damos cuenta, como lo decía anteriormente, que la denuncia está, que la captura se legaliza, etcétera, pero que estos delincuentes son dejados en libertad. Entonces yo creo que hay que dar un debate sobre qué está pasando, cuáles son las falencias del sistema, porque sea cual sea la culpabilidad, el que termina pagando es el ciudadano de a pie, que está siendo atracado y violentado en el espacio público y en el sistema integrado de transporte público de Bogotá. Entonces, tenemos que seguir trabajando para mejorar esos protocolos, estamos mejorando en eso, pero hay que decirlo, vemos de nuevo con preocupación decisiones judiciales que dejan en libertad a delincuentes que están cometiendo delitos muy graves y poniendo en riesgo la vida de ciudadanos en Bogotá.
Doctor Mejía, uno a veces se pregunta si no se nos está yendo a veces la mano, y es terrible decirlo, pero en garantismo. Demasiadas garantías que acaban conspirando contra las propias víctimas, y usted habla que es necesario hacer un debate amplio, público, para ver dónde están las causas, pero la pregunta es, ¿tienen algún proyecto ustedes y tienen cómo pedalearlo para algunas transformaciones y cambios que puedan redundar en que todo esto sea, de que la justicia realmente sea pronta y eficaz y efectiva?
Mire, sobre el primer tema de los derechos, hay que respetar esos derechos procesales que tiene cualquier persona que comete un delito. Pero no podemos olvidarnos de que los ciudadanos que son vulnerados y victimizados también tienen derechos. Es decir, a veces hay algunas personas que parecen preocuparse única y exclusivamente por los derechos de los delincuentes, que se les cumpla el debido proceso, y eso hay que seguirlo haciendo. Pero también hay que pensar en los derechos de los ciudadanos que están siendo victimizados. Nosotros hemos trabajado de la mano con la Fiscalía General de la Nación, ha habido reuniones en el marco de la Cumbre de Ciudades Capitales con el Consejo Superior de la Judicatura, haciendo un llamado respetuoso, y yo creo que este es el momento de dar el debate, dar un debate en medio de una campaña presidencial sobre cuál es el futuro de la política criminal, y específicamente nosotros estamos preocupados por delitos que se cometen a mano armada y delincuentes que son reincidentes. Esas dos son, digamos, dos factores que explican una gran proporción de los delitos que están afectando a los ciudadanos. Y yo creo que hay que dar un debate, porque esto le corresponde, digamos, al gobierno nacional, al Congreso de la República, de pronto hacer algunas reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento para tener un sistema que de alguna manera también balancee un poco más lo que ha venido pasando en Colombia, que, como usted lo dice, está como inclinándose demasiado hacia los derechos de los delincuentes y muy poco hacia los derechos de los ciudadanos.
Señor Secretario de Seguridad Daniel Mejía, pero uno también se pregunta, ¿no será que lo que está fallando es cómo presenta la Policía y la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial, bien el CTI, o los agentes que tienen esas funciones de Policía Judicial de la Policía, de la SIJÍN? ¿No será que ellos están fallando en presentar un paquete probatorio suficiente ante los jueces para lograr que estas personas sean detenidas, y además para que los procesos puedan llegar hasta la condena? Porque en últimas uno también puede ver la reincidencia como un problema de ausencia de condenas, de que no se le está llevando ante el juez lo suficiente para que pueda condenar a esa persona. Entonces, como no la puede condenar, nos decía esta mañana el abogado Francisco Bernate, pues lo sueltan, y pues la reincidencia no vale en detenciones, digamos, la reincidencia vale en términos de que ha tenido una condena antes. ¿No será que estamos fallando en eso?
Mire, de acuerdo, ese es un tema en el que venimos trabajando desde el año pasado con la Policía de Vigilancia, en establecer y hacer unos procesos de formación en los protocolos de captura para que no se argumente luego que la captura quedó mal hecha. En eso hemos estado mejorando los indicadores que nosotros hacemos seguimiento a, digamos, libertades que otorgan los jueces porque la captura quedó mal hecha, han venido mejorando. Y tenemos que seguir mejorando, todavía hay mucho espacio para mejorar. En los casos particulares que yo menciono de la semana pasada y de esta semana, el juez legalizó la captura. Es decir, la captura quedó bien hecha, legalizó la captura, pero siempre se encontró algún motivo para dejar a las personas en libertad. Porque tenía arraigo, porque era madre cabeza de familia, porque no tenía antecedentes, porque tal otra cosa. Y termina el hecho cierto, es que estos 7 casos que se han presentado entre la semana pasada y esta, que son delitos cometidos a mano armada, muchas veces por delincuentes reincidentes, terminaron en libertades y las capturas se legalizaron. Es decir, también hay unos errores a veces que comete la policía en las capturas. En eso hemos ido mejorando, en un trabajo articulado con la policía, también con la fiscalía, pero vemos con preocupación a veces la aplicación, por ejemplo, de la ley de procedimiento abreviado, en donde los delincuentes que son presentados ante un juez, se le demuestra que son reincidentes, son dejados en libertad. El fiscal ya lo dijo, en el 50% de los casos los jueces no están aplicando la ley de procedimiento abreviado.
Doctor Mejía, me llama poderosamente la atención cuando usted dice lo sueltan por ser madre cabeza de familia. Es decir, si yo soy madre cabeza de familia, ¿tengo patente de corso para delinquir?
Mire, si usted recuerda, le voy a poner un caso concreto sobre este tema. Si recuerda la intervención que hicimos en el sector del Cartuchito y María Paz el año pasado, la primera intervención que se hizo fue capturar a una banda que se le venía haciendo seguimiento y un proceso de investigación criminal de más de 6 meses con inteligencia y con la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la mano con la Fiscalía. Había cientos de videos de la cabeza de esta banda, que era una señora adulta mayor. Una señora adulta mayor que era la cabeza claramente de la banda, se le demostró con videos al juez que era la que controlaba todo esto, y esa señora terminó siendo madre cabeza de familia, y terminó en libertad. Una persona, no un delito en flagrancia menor, venta de estupefacientes a gran escala con instrumentalización de menores de edad, venta de estupefacientes a menores de edad, y esa mujer quedó en libertad, y esa fue la razón, es madre cabeza de familia. Entonces, este es uno de los ejemplos de que siempre se encuentra alguna causal para dejar a las personas en libertad, que tiene arraigo, que no tiene antecedentes, que es madre cabeza de familia, que está desempleado, etcétera, etcétera, para dejar a las personas en libertad. Eso no puede seguir pasando. Si siempre encontramos una razón para dejar a los delincuentes en libertad, pues ninguna política de seguridad ciudadana va a ser efectiva en la lucha contra la criminalidad.
Sí, correcto.
Muy grave denuncia, doctor Daniel Mejía, pues que quien tenga que responder haga cada cual lo que le corresponde, porque no existe nada peor que, además de la sensación de inseguridad ciudadana, pues también haya una percepción de impunidad frente a quienes cometen los delitos. Eso sí que complica más el panorama. Gracias por sus explicaciones a propósito de lo que ha denunciado en su trino y de lo que ha pasado también en los últimos días en la ciudad de Bogotá. Un saludo para usted, doctor Mejía. 8:34 a.m. Ahí está la explicación del secretario de Seguridad de su denuncia que hace a través de las redes sociales, y por supuesto él sí le pone el énfasis a la responsabilidad de los jueces, no solamente a la falta de denuncia de las víctimas por lo tortuoso que puede resultar para ellas, sino también a que cuando se cumplen todos los requisitos, pues los jueces, algunos de ellos, están dejando sin mucha justificación, según lo que dice Daniel Mejía, en libertad a los responsables.
Pero si los códigos les dicen que porque es una madre de familia, cabeza de hogar, o porque es desempleado, claro, hay que soltarlo.
Claro.
Entonces también, pues, ¿qué se les puede reclamar a los jueces si está ahí el derecho?
Claro, yo creo que hay problemas pues en la gestión, como sí, yo le señalaba al secretario, en términos de que se lleven casos que sean ganables, en realidad, sí, que puedan llegar a ser ganados, pero fíjese que él responde, mire, hay obstáculos en los mismos códigos que no le impiden, no le permiten a uno ganar esos casos. Uh-huh. Yo creo que hay un problema serio de política criminal ahí. Fíjese que uno de los objetivos de la política criminal no es de manera clara proteger a los ciudadanos, cumplir con esa función preventiva que tiene el aparato judicial a través de los procesos judiciales de garantizar y darle garantías a los derechos de los ciudadanos en términos de su seguridad. Eso se olvidó. Yo no diría tanto que es un exceso de garantismo, como lo dice usted, María Elvira, uh-huh, y en eso coincide el secretario, sino que yo creo que hay un exceso de carencia de garantías para quienes debe proteger el aparato judicial.
Por eso digo,
judicial.
Es un exceso de garantías para el victimario.
Claro, pero uno también podría haber un exceso, que es una necesidad o un déficit de garantías para los ciudadanos que necesitan ser protegegidos por la justicia. Y eso se ve no únicamente en este tipo de casos de baranda, llamémoslo así, de inseguridad ciudadana, sino, por ejemplo, también en materia de las amenazas. Si a una persona la amenazan, es muy difícil que, si la amenaza incluso es de violencia intrafamiliar o por violencia política, es muy difícil que un juez genere o expida medidas cautelares para proteger a esa persona.
Sí.
Las amenazas no las considera el aparato judicial como algo que sea lo suficientemente grave como para cuidar a la persona. ¿Sí? Y tanto en casos de violencia política como de derechos humanos como de violencia intrafamiliar. Y hay otro problema muy serio, y es que no hay quien responda en la judicatura.
Sí.
Si ustedes, si nos pusiéramos a pensar, venga, ¿a quién llamamos en la judicatura para que nos responda por este problema? Pues no hay a quién llamar.
Manga por hombro. Pero eso sí, se gastan 10,000 millones de pesos en los últimos 3 meses, supuestamente en capacitaciones y en viajes, los señores del Consejo Superior de la Judicatura.
Sí, porque además las denuncias de Mejía, porque claro, uno se queda en Bogotá porque él es una persona
es por
que...
todas partes.
Exactamente, que a través de Twitter lo cuenta, y porque Bogotá, pues en todo caso, se lleva buena parte de las noticias del país para todo lo malo y lo bueno que eso puede tener, que es otra discusión. Pero lo que es cierto es que es muy difícil de entender para la gente de la calle. ¿Cómo es que una persona que lo atraca a usted con un arma, que lo apunta en la cabeza, que le pega, que lo maltrata,
lo sueltan a las pocas horas?
Lo sueltan a las 24 horas. No, es que lo que pasa es que las garantías y que el juez... Eso no le importa a nadie. Lo que la gente quiere es que la justicia se cumpla. Ese es el problema. ¿Y cómo se explica que eso termine en la impunidad? ¿Cómo se explica que saquen cuadros de gente que han capturado 15, 20, 30, 35, 40 veces y sigue delinquiendo? Eso es una cosa que no... Con razón aquí no creemos en nada, es decir, estamos completamente digamos, sueltos ahí en la calle, cada uno cuídese como pueda, porque aquí nadie responde, nadie lo cuida a uno, nadie responde, esa es la percepción.
Pero acuérdense que el alcalde Petro, con todo el aumento de los celulares, decía, no saquen el celular.
Y sabe que tenía razón.
No
saquen el teléfono móvil.
Sí, sí, no salgan a la calle, mejor dicho, y así se evitan. Es muy complicado, muy.
Muy bien, lo que pasa con la inseguridad y la justicia o la injusticia en algunas ciudades de Colombia, en particular el caso de la ciudad de Bogotá. 8:31